Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues es bueno que consideremos y agradezcamos a Dios que nuestra fe cristológica no es una fe evanescente o parecida a cualquiera de los mitos, sino que, como hemos recordado, estamos perfectamente ubicados en el tiempo. Jesús nace en tiempos de el emperador César Augusto y muere cuando era emperador Tiberio, y están perfectamente localizadas en la geografía los lugares de su nacimiento, de su predicación, de su muerte, de sus recorridos. Pero esas coordenadas del tiempo y del espacio se completan en el hecho de que Jesús tiene una genealogía. Está perfectamente claro el que haya nacido en un hogar, que su padre se llamaba José, su madre María, y que tanto San Mateo como San Lucas se encargan de explicarnos cuáles son todos los antepasados, siendo ellos de la casa y de la familia de David. Y podemos considerar en este rato de oración, ante la presencia de Dios, esta enseñanza, tratando de ir un poquito al por qué quiso el Padre Celestial que su Hijo apareciera y viniera y fuera engendrado y dado a luz y viviera muchos años en el seno de una familia. ¿Y qué tiene esto que ver con nuestra propia vida? Porque puedo haber aparecido de otro modo, puedo haber aparecido efectivamente en el tiempo y en el espacio, pero como Melquisedec, que dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, la desconocida, su genealogía. No aparece en soledad, lo encontramos en un entorno, en un hogar, en un cariño que lo envuelve, porque también en eso es un modelo para lo que debe ser el nacimiento de cada niño y el desarrollo de cada niño. Ha sido creado cada ser humano por amor y Dios ha dispuesto que nazca en un hogar. La etimología de la palabra hogar pues viene de latín, como casi todas nuestras palabras, viene de focus. De ahí, por ejemplo, esta institución, organización, movimiento de los focolares, ¿no?, del hogar. Un lugar cálido, el hogar. De hecho, una manera de llamar, pues ya prácticamente no existe, pero al lugar de la casa donde estaba la chimenea o donde estaba en la cocina, el lugar para cocinar, el fuego, se llamaba así, el hogar. Y Dios ha dispuesto que efectivamente eso sea el modo de desarrollarse de todo ser humano, en ese calor de hogar. Y dicen pues que en la antigüedad, efectivamente, cuando no había manera de tener fuego fácilmente, pues con el, no sé, con un fósforo o con, lógicamente, la energía eléctrica, mantenían en los hogares un braserito siempre encendido, y cuidaban que no se les apagara ese brasero, porque si les apagaba, pues resultaba muy complicado volver a tener fuego, tanto para cocinar como para alumbrarse. Y ese es el sentido de un hogar, o sea, ese calor del fuego del amor, digamos. Y si nos vamos todavía con razones más trascendentes, encontramos que también aquí hay como una línea de continuidad entre el hecho del Verbo de Dios y el hogar del cielo, del Verbo, que es el Padre y el Espíritu Santo. Que toda familia y que esta familia de Nazaret es un trasunto de la Trinidad. Y que así como María y José tienen sus ojos centrados en Jesús, así el Padre Celestial, su Verbo, su Palabra, su Hijo Amado, es el destinatario de todo su amor. Y todo lo que no está en su Hijo, pues el Padre no lo ama, y ama con el amor infinito a su Hijo. Y ese amor es el Espíritu Santo. Y el Hijo, lógicamente, le regresa al Padre el amor. Ama al Padre también de manera infinita, como explica la teología, con esas relaciones, la relación de filiación, la relación de paternidad, la relación de expiración activa, la relación de expiración pasiva. Entonces nos damos cuenta que la Trinidad es una pura donación de amor, un hecho de amor incesante, infinito. Y San Juan puede decir eso: Dios es amor, o sea, esa es su esencia. Y entonces podré decir, bueno, es que yo soy o seré lo que debo ser en la medida en que esté siempre en ese flujo de amor, en esa vida de amor. Y tengo que tener, como María y José y como el Padre Celestial, mis ojos puestos en Jesús. De manera que quizá podemos decir, Señor, a lo mejor tú dispusiste que tu hijo naciera en un hogar, en una familia, para que no extrañara la familia del cielo, para que dijera, aquí también soy amado y aquí me despliego. Y sabemos muy bien que cuando eso no sucede, todo empieza a trastocarse en la vida humana. Un caso extremo, pues, es un niño no deseado, por ejemplo, un niño rechazado. Dicen que el niño resiente, por ejemplo, cuando su mamá en su vientre no lo quiere. No digamos un niño abortado, o un niño expósito, o un niño abandonado, un niño de la calle, que tiene situación de calle. Como, pues, se convierte en un malhechor, en un delincuente, en un drogadicto, en un pervertido. Está fuera de la orden del amor, y es una grandísima responsabilidad. Y quizá podemos decir, y además, pues, para todos es una gran tarea, la tarea de fortalecer la institución familiar y de la indisolubilidad del matrimonio, y de que verdaderamente se conserve, y de que vivan así, amándose. Y el Señor nos decía, pues, permanezcan en mi amor, permanezcan amándome, no se vayan a perder. Y por eso la Trinidad de la Tierra nos remite a la Trinidad del Cielo, como le gustaba hacer a San José María. Es que yo me encuentro muy bien en la Trinidad de la Tierra porque doy el salto. Si estoy amando a Jesús en la compañía de María y de José, soy Jesús, he recibido su vida, José y María son mi familia. Pero son mi familia porque hay una familia que está en la eternidad, que es mi familia verdadera, profunda, última, definitiva, eterna. El Salmo 83 dice: dichosos los que viven en tu casa. ¿En cuál? Pues en la casa del cielo, que es también desde ahora el alma en gracia. Dichosos los que viven en tu casa, anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Quisiera ya tener ya mi casa verdadera, mi hogar. En la oración colecta de la misa de la Sagrada Familia dice, me iba a traer el misalito, pero se me olvidó. Dice algo así como que nos prepares un lugar en la casa del cielo, o en el hogar del cielo. Porque eso será el cielo, también un hogar. Dichosos los que viven en tu casa anhelando los atrios del Señor. Se consume mi alma, es mi gran deseo, mi anhelo. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Yo estoy deseando vivir en la casa del Padre, en el hogar del cielo. Y entonces, Dios hecho hombre y Dios nacido en un hogar, nos recuerda eso, que Dios, y por tanto nosotros somos imagen y semejanza de Dios. No somos una mónada, no somos un ermitaño solitario, y estamos hechos, creados por amor, y desplegados, nuestro ser se despliega en el amor. En el amor que recibimos, en la conciencia de ser amados, y con ese amor podemos amar, y somos fruto de un proyecto amoroso. A veces cuando decimos, ay, no puedo, no aguanto a esta persona, no me da, sí, es que recibe el amor de Dios, llena del amor de Dios, comprende el amor de Dios, y entonces con ese amor podrás también amar a esa persona mucho más allá de lo que pueda dar tu propia capacidad de amar, tu propio corazón. Pues viviré para siempre en el océano infinito de tu amor, Señor. ¿Qué es el cielo? Pues el cielo es el amor. ¿Y qué es el infierno? El infierno es la autoexclusión del amor. Si recordamos aquella anécdota tan famosa de el cardenal Ratzinger, pues, que era invitado constantemente a dar conferencias a distintas universidades alemanas, y en una ocasión llegó a una donde, como suele suceder en las universidades, creo que en la Universidad Panamericana no, pero en casi todas sí, los alumnos se habían hecho una pintada, ¿no? Pintaron una pared, ¿no? Así, llenan los gamberros de pintadas las paredes. Y decía una frase de Sartre, el infierno son los otros. Y la vio, la leyó el cardenal y empezó su conferencia diciendo, pues, que acaba de leer esa pintada. Y dijo, no, el infierno no son los otros, el infierno es estar solo. ¿Qué es el infierno? Pues haberse cerrado al flujo del amor divino, haberse cerrado al hogar, a la casa del Padre, y que ahora tenemos este hogar nuestro en la tierra, que es el hogar de Nazaret, porque a esa familia pertenecemos, pero que no solo tenemos este hogar, sino tenemos ya de ahora también el hogar del Padre Celestial, por la inhabitación, porque el amor de Dios es nuestra vida profunda. Yo tendré que decir, bueno, que no se nos olvide, que no bloqueemos esta acción, que nos siga llenando, que le abramos todos nuestros espacios, que nada nos distraiga, que no tengamos otros huéspedes, que paladeemos el amor, que podamos decir como el Salmo 83, anhelando los atrios del Señor se consume mi alma y todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Vive de amor y vencerá siempre. Pues adelántalo en la tierra. Vive de amor, muere de amor. No de enfermedad o vejez, sino pues de la atracción del amor que ha ido aumentando en los corazones de cada uno de nosotros. Ahí encontré la frase de la oración colecta, dice que podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Está hablándole al Padre Celestial, o sea, tú tienes una casa, nos invitas a tu casa. El Apocalipsis dice que es una maravilla, es una la Jerusalén celestial que baja del cielo engalanada como una novia para su esposo. Será la morada donde no habrá noche. Y la luminaria será el Cordero. Y ahí viviremos en esa casa del Padre. El hogar de María y de José era un trasunto del hogar del Padre. El ambiente que ahí se respira, lo que da calor y felicidad, es la casa del Padre. Y don Álvaro decía, acuérdate que las casas no son las paredes, las casas son los corazones. O sea, la casa que tenemos que hacer, o sea, la casa del Padre, o el inicio de la casa del Padre, está dentro de nosotros. Y podemos pedirle a María y a José que hacen ese hogar donde nace Jesús. Pues que si tampoco en nuestro corazón extraña Jesús su hogar, la casa del Padre, porque encuentra que, pues eso, que el amor en el cielo y el amor en la tierra tienen el mismo nombre, la misma esencia y las mismas reglas. Es un solo amor. No hay una ruptura, una discontinuidad. Y por eso, como sabemos, donde no hay amor, pues es el reino del demonio, la presencia del demonio. Y yo podré tener muchos momentos en que se me olvide y se me borre esta forma de ser profunda a la que estoy invitado, y no lo busque con todas mis fuerzas, hasta que llegue efectivamente a decir, oye, es que ¿dónde está Dios? Pues Dios está más y más mientras más estoy yo en su amor, mientras estoy más abierto a su amor. ¿Dónde no está? Pues no está en el pecado, no está en el egoísmo, no está en el corazón cerrado. Y puedes tener que estar siempre pendiente, decir, oye, mi ilusión, porque mi vida es un progreso, mi vida espiritual es un continuo progreso. Y mi meta es esta, como sabemos muy bien, mi meta no es cumplir la ley de la obligación, ni tampoco el ejercitarme cada vez más en las virtudes y acabar siendo modelo de todas las virtudes, don perfecto o doña perfecta, sino mi meta es que me queme su amor, o sea, que me queme el fuego del Espíritu Santo, el amor sustancial. Y por eso San Juan de la Cruz escribe aquella poesía, la última, la cuarta, o su cuarto libro, que es como la culminación de todo lo demás, ¿no? La subida al Monte Carmelo, la noche oscura del alma, el cántico espiritual, y al final ya la llama de amor, la llama de amor viva. O llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Son los verdaderos sabios, ¿no? Los que han descubierto y logrado que eso suceda en sus vidas, o sea, que realmente sean encendidos y exista esa llama de amor viva que hiere. ¿Por qué hiere? Pues porque tiene que romper muchas cosas, porque tiene que doler, porque tiene que, como todo fuego, tiene que quemar y tiene que quitar las impurezas, hasta que más y más vaya entrando ese amor y ya lo encienda y rompe. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Ya te tengo, ya sé por dónde. Pues vive de amor, ama y sábete amado y da amor. No te vayas a bloquear. A veces decimos lo que sea, esta persona no me dio el abrazo de Navidad, no quiso darme el abrazo de Navidad, o le extendí la mano y me dejó con la mano extendida, o me bloqueó de sus correos, o le hablé por teléfono una vez y sonó dos veces y me di cuenta que colgó. Bueno, pues a lo mejor estaba en misa. Bueno, y después le volví a hablar, en otro momento empezó a sonar, vio quién era y me colgó. bueno, pues entonces vete a volar, ¿no? O sea, no ama. También dice San Juan de la Cruz aquella frase que es muy sabia: pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Y entonces te estás ejercitando en el amor y te está doliendo porque estás pisoteando tu yo. Y por eso duele, hiere mi alma. Porque me va diciendo, sí, fíjate que necesitas libertad para poder amar. Librarte de ti mismo o de tus propias, no sé, como restricciones que te vas poniendo. Por eso sigue dándole adjetivos a esta llama de amor. Dice que es cauterio suave. Es un cauterio. Es una curación. Que, pues, como toda curación, duele, pero al mismo tiempo es suave. Es una llaga regalada. Trae regalo. Es la mano blanda del Padre Celestial. Un toque delicado que a vida eterna sabe. Pues así es el amor, y quiere que lo aprendamos, y lo hemos aprendido en el ámbito familiar. El ámbito familiar es el primer lugar. Ojalá que diga, no, pues mi papá era muy sabio y me dio muchas lecciones de historia. Mi mamá no sabía nada y no me enseñó nada. No, mira, te enseñó la ciencia más importante. También tu papá, pero quizá más tu mamá. No, también tu papá, no quiero yo echarle tierra a los papás. Pero te dio lo más importante, o sea, te enseñó el ámbito donde te despliegas, el ámbito donde puedes ser persona como eres, como Dios es persona, es tripersonal. Como puede ser Cristo, entonces tú también recibir el amor de José y de María y de la Trinidad del Cielo y de la Trinidad de la Tierra, de la Trinidad de la Tierra y de la Trinidad del Cielo, y entonces experimentar el amor del Padre, que es el Espíritu Santo, y encenderte y vivir así, vivir amando. Pues ojalá digamos eso: anhelando los atrios del Señor se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 533, recoge un discurso muy famoso que pronunció San Pablo VI en Manila, y donde habló mucho de la escuela de amor que es Nazaret. Y hablaba pues eso de que es una escuela de silencio y de espíritu de entrega admirable, etcétera. Y el catecismo termina diciendo: la vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Pues bueno, vamos a pedir, a lo mejor es la gracia que podemos pedir siempre. Entrar en comunión con Jesús a través de los caminos ordinarios. En comunión. En unión común. Es decir, en un mundo compartido. Entrar en comunión en los caminos ordinarios. En los caminos de la vida cotidiana, en el taller de José, en la vida de familia, en el hacer la comida, en el, pues sé, ordenar la casa. Estoy en comunión con Jesús, estoy viviendo bajo el mismo techo, porque ese techo es pues mi propio ser, porque yo soy casa de Dios. Jesús, María y José, que esté siempre con los tres. Bueno, los pastores van muy deprisa, van corriendo, como diciendo, están cerquita y se lo encuentran pronto. son sencillos. Los magos tienen que ir desde lejos y tardarse mucho en llegar. Acaban llegando, pero bueno, tienen que hacer un gran recorrido. Pues ahora nosotros dejamos, digamos, sino ya entiendo que tengo que ser sencillo, que tengo que estar cerca, que tengo que ser humilde, que tengo que ser de los pobres. Ella ve que tengo que, pues, no sé, dentro de mi limitación, comprender por qué Dios Padre Celestial dispuso que su Hijo viniera así, en, no solo en la humildad del pesebre, ni solo completamente desconocido, en un lugar perdido, Belén, pues una aldea del Imperio Romano. Seguramente el emperador César Augusto no tenía ni idea que existía ese lugar. Y vino además en el ámbito de un padre y una madre, o sea, de un hogar perfectamente definido, porque mi hijo tiene que seguir experimentando lo que vive en la Trinidad, la realidad del amor. Y entonces no disocio, entonces aprendo así a vivir contemplativamente. Pues esa es mi fe, esa es la petición. Enséñame a entender por qué dispusiste todo como lo dispusiste, por qué dispusiste que yo también naciera en un hogar de un padre y una madre como tu hijo, y que aquello que aprendí y que a lo mejor añoro, que es por ejemplo el hogar familiar. A lo mejor tengo algunos recuerdos infantiles donde sentía pues un especial cobijo en ese hogar familiar, una especial protección de mi padre de la tierra y un especial amor de mi madre. Pues aquello me diga es que tú tienes un hogar, tú estás hecho para vivir en el amor. Hay una escuela para ti, hay una forma de vivir para siempre, que es el hogar del Padre Celestial, la casa del Padre Celestial, a la que ojalá cada vez más añores y desees, y se consuma nuestra alma, pues deseando vivir para siempre ya de modo pleno y definitivo y con el total despliegue de esa esencia de Dios que comienza aquí en la tierra, con el mismo nombre, con las mismas leyes, con la misma esencia del amor humano. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.